¿Qué tal, Pastor Geek? Aquí, Pastor Líder de Horizonte Querétaro, Cristo es Mejor, dándote la bienvenida a este recurso que estamos lanzando para proveer las enseñanzas de casa para que puedan bendecir tu casa. Gracias porque al esto llegar a tus manos, anhelamos cumpla la oración y el diseño para el cual lo estamos haciendo. Bendecídete de parte de Dios con palabra, súper útil para que tu vida pueda darle gloria y puedas experimentar más Cristo más y que más puedan conocer. Bienvenido a esta serie de recursos de prédicas y enseñanzas de Horizonte Querétaro, amigos de casa, mi gente y de los cuales somos gente, predicadores invitados que aman esta casa y por ende te aman a ti también.
El día de hoy continuamos con nuestra serie, Gente como tú, y hoy toca ver un personaje que particularmente, sé que cada 8 días te digo lo mismo, pero amo mucho a este personaje, y especialmente este fin de semana que me toca compartir contigo, quiero abrir mi corazón y mostrarte algo que creo que la mayoría de nosotros pasamos, y vamos a ver bien claro a través de este personaje cómo es que Dios nos llama a poder ser hijos de consolación para otras personas y cómo es que somos llamados también a extender la misma gracia y misericordia que Dios nos ha dado a nosotros. Así que te voy a pedir que me ayudes a leer bien fuerte. Yo leo el versículo 19, tú el versículo 20, así nos vamos y nos unimos en el versículo 24. Dice así la palabra del Señor en Hechos 11. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a judíos. Ustedes. La mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. El cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, juntos, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Oremos, Señor, gracias por tu palabra y gracias por este personaje que vamos a poder, Señor, el día de hoy revisar y vamos a ver qué es lo que tú, Señor, estás mostrando y hablando a nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, prepara nuestro corazón, Señor, y escóndeme detrás de tu cruz para que solamente hable lo que tú quieras. En tu nombre oro. Amén y amén. Muy bien, familia. Tenemos un mapa interesante el día de hoy y el mapa es muy simple. Vamos a ver un poquito acerca de quién es Bernabé y cuáles son sus características. Después vamos a pasar a un punto donde vamos a ver a un Bernabé quedándose cuando todos se van. Cuando todos abandonan y deciden no confiar en Pablo, Bernabé es quien se queda para presentarlo, abrazarlo delante de los demás apóstoles. Vamos a ver también cómo es que Bernabé es un hombre de gracia. Es un hombre que puede mirar con los efectos especiales. Que puede mirar con lentes espirituales y los lentes de la gracia de Dios, porque Bernabé es un hombre que da segundas oportunidades también. Y por último vamos a ver que hay un mejor Bernabé. Así que acompáñame en este primer punto y es busca y sé un Bernabé. Pregunta, familia, ¿cuántos de los que estamos aquí conocemos a alguien que no importa qué tan bueno fue el día o qué tan bueno esté pasando todo alrededor, siempre encuentra algo negativo? ¿Alguno de ustedes conoce a alguien así? Ok, bien, quiero presentarte a Juan. Juan es esta personita que está aquí y Juan hace poco se acercó y platicó conmigo. Perdóname si tú te llamas Juan, no eres tú obviamente. Pero Juan hace poquito se me acercó y me dijo, ¿qué crees? Me regalaron un auto y tiene 0 kilómetros. ¿Y qué crees que me dijo a continuación, después de eso? 0 kilómetros. Pero me dijo, pastor, seguramente gasta mucha gasolina, porque es nuevo. Y yo, ¿en serio? ¿Pero qué cree, pastor? Me dieron también un ascenso en mi trabajo. Y yo, eso es increíble. ¿Qué creen que me dijo después de eso? Me van a poner más presión sobre mi vida, pastor. Si ya no tengo vida, ahora voy a tener menos. Incluso su pastor, muy amoroso, Gadiel, se le acercó ahí todo bonito con los pelos parados y le dijo, Juanito, ¿cómo estás? No es Juanito Herón, ¿eh? No es Juanito Herón. Juanito, ¿cómo estás? Oye, ¿y qué crees que me dijo a continuación? Me está hablando bonito, seguro me ha de pedir algo usted. Juan tiene un don especial de encontrar la nube en cada rayo de sol. Vive con sus ojos entrenados para ver lo malo, incluso cuando Dios está haciendo cosas buenas. Ante Juanitos, como cada uno de nosotros, porque nosotros hemos estado ahí, donde cada oportunidad que tenemos siempre le vemos algo malo, necesitamos Bernabés, alguien que nos recuerde que Dios sigue obrando y que la gracia de Dios está en marcha y que no todo está perdido. Pero más aún, nosotros también somos llamados a ser Bernabés para otras personas. Así que quiero contarte qué era lo que estaba pasando en este momento. Cuando aparece este personaje tan bonito que es Bernabé, habían matado a Esteban. Habían matado a Esteban. Y de hecho, ¿sabes quién guió o quién aprobó la matanza o que mataran a Esteban? ¿Recuerdas quién fue? Fue Saulo, fue Pablo. Entonces la iglesia se dispersa. Y algunos llegaron a Antioquía, y estos judíos van a Antioquía y pasa algo padrísimo, porque ellos empiezan a predicarle, pero solamente le predican a los judíos. ¿Pero qué crees que pasó? Empezó a haber mucha gente que empezaba a creer en Jesús, y de repente llegaron otras personas y empiezan a predicar, pero no nada más a los judíos, sino también a los gentiles. Y entonces empieza a haber bastante gente que empieza a creer en Jesús. Esto llega a oídos en Jerusalén, y en Jerusalén dicen, algo está pasando en Antioquía. Así que hacen un concilio, hacen una reunión, y entonces todos se reúnen y dicen, ¿a quién podemos enviar a Antioquía? Y todos deciden enviar, ¿a quién crees? A Bernabé. Ahora, esto que iba a hacer Bernabé no era algo sencillo, porque déjame contarte algo de Antioquía. Mira lo que dicen algunos escritores o historiadores. Dicen, si tú pensabas en ese tiempo en Jerusalén, tú ibas a escuchar que todo en Jerusalén era religión. Todo se trataba de ese Dios que los judíos creían. Si tú pensabas en ese momento en Roma, entonces tú volteabas a ver a Roma y veías poder. Si tú volteabas a ver a Alejandría, pensabas en gente de intelecto, gente que piensa mucho. Si tú pensabas en Atenas en ese momento, tú pensabas en filosofía, gente filosofando, platicando, viendo algunas cosas. Pero cuando tú pensabas en Antioquía, tú pensabas en mucha prosperidad. Si alguien hablaba de Antioquía en ese momento, se hablaba de prosperidad, pero también junto con los negocios y la prosperidad que había, también se hablaba de inmoralidad. Y es que ellos tenían bien cerquita un templo donde adoraban a los dioses con estas sacerdotisas, y cuando tú ibas delante de estos dioses y querías adorarles, entonces tú tenías relaciones coitogenitales con las sacerdotisas para que tú pudieras presentar tu adoración delante de ellos. De manera que Antioquía no nada más era una ciudad próspera, sino era una ciudad también con mucho degenere, con mucha inmoralidad. Aún con todo esto y con lo que era Antioquía, la iglesia empezó a crecer bastante. Empieza a crecer y empieza a crecer y empieza a crecer. Y quiero rescatar solamente antes de pasar con Bernabé algo bien interesante, porque el versículo 21 dice esto: la mano del Señor estaba con ellos y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Me encanta poder ver y que la Biblia sea tan explícita y bien clara, porque sabes algo, nada puede pasar en nuestras familias, nada puede pasar en nuestras mismas vidas, nada puede pasar en nuestros trabajos, en nuestra iglesia, si no es por la mano de Dios. Amén. Si la mano de Dios no está con nosotros, entonces no puede pasar absolutamente nada. ¿Qué es lo que puede hacer que una ciudad que sí es muy próspera, pero que también hay mucha inmoralidad, qué es lo que puede hacer que mucha gente se empiece a voltear a ver a Dios y a creer en nuestro Señor Jesucristo? Solamente la mano de Dios y la gracia de Dios que está obrando sobre ellos. Así que versículo 22 dice, la noticia de esto llegó a oídos en la iglesia en Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno de Espíritu Santo y fe. y una gran multitud fue agregada al Señor. Quiero mostrarte algunas características o parte del carácter de Bernabé a través de este versículo. Lo primero que podemos ver es de que Bernabé tenía unos lentes especiales. ¿Sabes cómo se llamaban esos lentes especiales? La gracia de Dios. Todos los que usamos lentes aquí, incluso si yo me quito estos lentes ahora, ya no los voy a ver también, mira, incluso tengo que hacerle así como para ver qué onda. Pero cuando yo me pongo mis lentes, entonces esto me permite ver con mayor claridad. Bernabé tenía unos lentes espirituales llamados gracia de Dios. Bernabé no era como Juan, ¿te acuerdas de Juan, de Juanito? Que todo ve lo malo, sino que Bernabé llega de repente a Antioquía y dice: ¡wow! ¡Qué impresionante! ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y de repente yo creo que se juntaba con algunos y le decía: no, mira, es que ¿te acuerdas de Patroclo? Patroclo era esto y bla, 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 bla. Y de repente ya no hace eso, ahora está con nosotros, ahora cree y tiene su fe bien firme en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué hacía Bernabé? No era como: dale 2 meses y vas a ver lo que va a pasar. ¡Ah, es puro emocionalismo! ¡No! Bernabé tenía unos lentes espirituales llamados gracia de Dios, que podía decir y alegrarse y decir: wow, qué fantástico, qué padre que está pasando esto. Ahora quiero definirte un poquito lo que es gracia en este contexto. En este contexto, cuando tú y yo hablamos de gracia, hablamos de caris o de charis, que es esencialmente esto. ¿Me ayudas a leer qué es caris aquí? 1, 2, 3. La evidencia visible del favor y la obra transformadora de Dios. ¿Sabes? Bernabé vio más allá de solamente reuniones. Bernabé vio más allá de solamente conversiones. Vio lo que estaba pasando. Y es que griegos y judíos se estaban uniendo para adorar a un mismo Dios y para creer en nuestro Señor Jesucristo. Vio un gozo genuino en esas personas. No había un dolor porque, es que tuve que dejar a familia, es que tuve que dejar mis otros ídolos, sino que había un gozo ahí en Antioquía. Y entonces Bernabé puede observar eso. Ahora, quisiera que esto que va a aparecer a continuación pudiera quedar grabado bien en nuestros corazones. Ver con gracia, y lo voy a leer para ti, es reconocer que la mano de Dios está ahí y está obrando, aunque aún hay cosas que faltan por corregir. ¿Me ayudas a leerlo lento? 1, 2, 3. Ver con gracia es reconocer que la mano de Dios está ahí y está obrando, aunque aún hay cosas que faltan por corregir. ¿Sabes qué pasa muchas veces con nosotros? Es fácil enfocarnos en las cosas que no están. Es fácil enfocarnos en cosas que aún no suceden. Es fácil enfocarnos en cosas de ¡oh! Y te quedas así, pero esta es ver con gracia. Es ponerte los lentes espirituales de la gracia de Dios y ver que Dios está obrando ahí, pero aún no ha terminado. Cuando volteas y ves a tu esposo y a tu esposa y de repente dices: Señor, ¿por qué me casé? Nada, yo no he dicho eso, yo no he dicho eso. Algunos de ustedes sí, yo no. O de repente, es bien curioso porque algunas veces he tenido la oportunidad, y pastor, es que llegamos a la iglesia y mi esposo sí, mire, levanta las manos y sí. Y tú como esposa o ella como esposa me decía: yo estoy así pensando de eso no es verdad. Eso no es verdad lo que está haciendo mi esposo. O también los esposos: pastor, es que mi esposa sirve increíblemente aquí en la iglesia y demás, pero en la casa no hace nada, pastor. Tienes que empezar a ver con gracia, porque sabes, Dios está haciendo algo, no nada más con tu esposo, con tu esposa, sino con tus hijos. Dios está haciendo algo en tu familia, Dios está haciendo algo en tu iglesia, y necesitamos empezar a ponernos los lentes de la gracia de Dios para poder empezar a ver como Él ve. ¿Te imaginas que Dios nos viera a través de sus ojos, pero sin gracia? ¿Qué pasaría? Tú y yo no estaríamos aquí, para nada. Pregunta, ¿tú qué ves cuando llegas a un lugar? Cuando estás con una persona, ¿te alegras al ver la gracia de Dios o criticas lo que le falta? ¿Eres un Bernabé o eres alguien que más bien apaga el ánimo de otros? Familia, tú y yo somos llamados a ver con gracia. Y ver con gracia es saber que la mano de Dios, la obra de Dios está haciendo algo aunque todavía no está perfecto y no está terminado. ¿Quieres un ejemplo de eso? Voltea a ver a tu lado a tu cónyuge. Es real. Dios está haciendo algo. Dios la está transformando. Dios lo está transformando. Dios está transformando a tus hijos. Todavía no está terminado, pero tienes que usar los lentes espirituales de la gracia de Dios y decir, oh, falta mucho, pero Dios está haciendo algo. Amén. La segunda característica de Bernabé cuando llega a Antioquía es esta: se alegra y anima. ¿Qué onda con Bernabé? Me imagino que él llegaba y le contaban y le decían y te alegra, ¿sabes? Algo que te decía Jorge hace un momento, nosotros tenemos la oportunidad de ir a visitar las iglesias y lo que Dios está haciendo a través del compañerismo Cristo es mejor, y cuando llegamos de verdad nuestro corazón se inflama de mucha alegría porque nos contestan y nos dicen, oye, es que pasó esto, es que pasó lo otro. La primera vez, bueno, cuando fuimos a Panamá a abrir esta iglesia, me tocó estar dirigiendo y poder estar dirigiendo la alabanza y demás. Y no sabes lo que nos ocurrió, fue algo bien padre en nuestros corazones, porque la familia del pastor fue y estuvo ahí. Y de repente a la hora de hacer estas oraciones congregacionales, lo que hacemos normalmente aquí, ¿alguien quiere adorar públicamente? Se empezó a levantar la gente y adoraba públicamente y demás. Y después cuando terminó todo el servicio nos decían, estoy impresionado que la gente haya participado. Y yo, ¿por qué? O sea, es algo normal. Me dice, no, es que la gente que estaba ahí no era cristiana. Y digo, ¿y tú cómo sabes que no era cristiana? Dice, porque era mi familia. Y sabes, cuando tú vas, de repente es como, ¡oh!, tu corazón se inflama y dices, ¡wow!, lo que Dios está haciendo. Así Bernabé. Bernabé estaba pero contento. Y sabes, este gozo del que hablaba Bernabé, o esta alegría, no solamente era una sonrisa, era una respuesta genuina ante lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Bernabé no nada más se alegraba, sino que también animaba. Hay dos palabras que describen la parte de animar aquí, y son estas. La primera es para parecalei y la otra es paracaleo. Y si tú has estudiado un poquito más o has puesto atención a predicaciones pasadas, esto suena al ¿qué? Paracletos. ¿A quién se refiere cuando hablamos de paracletos? Al Espíritu Santo. En Juan 16:7 Jesús dice, les conviene que yo me vaya para mandarles un ¿qué? Un consolador, un paracletos, alguien que esté junto con ustedes para animarles. De manera que cuando hablamos de esta palabra, o lo que está diciendo es que Bernabé era un hombre que animaba, exhortaba, consolaba, alentaba con fuerza. Era un hombre que iba al lado de otro para motivar y fortalecer. ¡Qué increíble! Porque la obra del Espíritu Santo estaba bien presente en la vida de Bernabé. Bernabé estaba cumpliendo con eso, animaba a las personas. Y sabes, me encanta esta parte porque él animaba algo. Y no era como, échale ganas en tus fuerzas. No era como, échale ganas, todo va a cambiar. ¿Qué hacía Bernabé? ¿Me ayudas a leerlo? 1, 2, 3. Animaba a permanecer al Señor. Me encanta eso. Una iglesia saludable y líderes sanos siempre te van a apuntar a Jesús y su glorioso evangelio. Pastor, es que porque cada 8 días se trata de Jesús, porque eso es lo que hacemos. Amamos a Jesús, anhelamos que haya más de Jesús en más personas. Una iglesia saludable siempre te va a apuntar y siempre te va a dirigir a Jesús. Una iglesia saludable también te va a enseñar a depender y amar más a Jesús. Te va a pedir constantemente que confíes, que permanezcas en tu Señor y Salvador. Bien, Bernabé hacía esto. Bernabé llegaba con las personas y les invitaba, ahí es confía, los apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Mira, Él fue el que murió, pero también es el que resucitó y prometió que pronto vendrá. Pero además Él dijo antes de irse que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Ten ánimo. Los apuntaba nuestro Señor Jesucristo. Siguiente característica de este hombre. Este hombre era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. Yo estuve investigando cada una de estas características y tú sabes que me gusta mucho como ver, ok, la Biblia dice que es esto, pero ¿dónde lo vemos? Bien, cuando habla de bondad, habla de una palabra interesante que es agatos, y quiere decir que este hombre era íntegro, generoso y dispuesto a hacer el bien, lo cual causó todavía esta parte como de, ok, ¿dónde podemos ver eso en la vida de Bernabé? Y fue increíble que yo me encontré que la primera vez que se menciona Bernabé es en Hechos 4, versículo 34 a 37. Y cuando se habla de Bernabé, sabemos que su nombre no era Bernabé. ¿Te acuerdas cuál era su nombre? José. Pero todos le cambiaron el nombre y le dijeron, ¿sabes qué? Tú no serás José, tú eres Bernabé porque eres un hijo de consolación. Y este hombre vendió una finca. La primera vez que vemos a Bernabé, este hombre, podemos ver su bondad, su integridad, estas ganas que tenía de bendecir a más personas, porque este hombre vendió una finca. Y yo dije, me puse a estudiar otra vez fincas. Entonces decía que en ese tiempo aproximadamente una finca, si no daba mucho producto, no daba mucho rendimiento, lo más que podías vender era $20,000. $20,000. Pero si tu finca daba un poco más y daba buen rendimiento, la podías vender hasta $50,000. Entonces, ¿sabes qué hizo Bernabé? Tomó su finca, la vendió. ¿Y qué crees que hizo con el dinero? Ni siquiera lo dio como tal a los apóstoles. Dice que lo dio a los apóstoles para que lo repartieran entre, ¿quién crees? Entre los pobres. Este era un hombre bueno. Ojo, no nada más lo que tiene que ver como bondad, sino que era generoso y estaba dispuesto a hacer el bien a las demás personas. ¿Dónde vemos que él es un hombre de fe? Bien, ¿sabes? Cuando él llega a Antioquía, él no empieza a decir, ah, no, es que Antioquía es muy pesado, Antioquía hay demasiada prostitución, en Antioquía hay demasiado esto. No, esa fe le permitió ver a la iglesia no actualmente como estaba en ese momento, sino le permitió ver a futuro. No vio solamente el presente, no vio solamente los problemas actuales, sino que esta fe le permitió ver el futuro allá con esta iglesia en Antioquía. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, porque sabes, alguien que solamente te va a permitir y te va a ayudar a ver con estos ojos de gracia es el Espíritu Santo. Es quien te va a ayudar y quien va a mover tu corazón a que te puedas poner estos lentes, porque te va a redarguir y te vas a poner los ojos, te vas a poner los lentes de gracia. Él era un hombre lleno del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo le pudo permitir ver con ojos de gracia a esta iglesia. Ahora tú puedes decir, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Bien, ¿me ayudas a leer, por favor? Hice cuatro reflexiones acerca de lo que tú y yo podemos aprender acerca de Bernabé y su carácter. Número uno, ¿me ayudas a leerlo? Una, dos, tres. Ver con gracia es reconocer que la mano de Dios está ahí y está obrando, aunque aún hay cosas que faltan por corregir. Número dos, un corazón alegre y que anima es fruto de alguien que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Número tres, centramos nuestra mirada y guiamos a otros a Jesús, permanecer fieles a Él. Y número cuatro, somos llamados a integridad, ser generosos y dispuestos a hacer el bien. Familia, ¿cuántos necesitamos un Bernabé así en nuestras vidas? Hasta voy a levantar el pie. Pero ¿sabes? No nada más se trata de que tú requieras un Bernabé en tu vida. Se trata de que tú seas un Bernabé para más personas. ¿Amén? Y ahí es donde nos encontramos con la parte difícil. Porque siempre nos ha enseñado a recibir, 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 a recibir. ¿Y cuándo tú has dado algo? Así que Bernabé nos muestra esto. Somos llamados, ciertamente, a tener Bernabé cerca de nosotros, pero también ser Bernabé para alguien más. Lo que nos lleva al segundo punto, cuando todos se van. Familia, a veces Dios ya restauró a personas, pero muchas veces nosotros como personas no lo hemos hecho. ¿Qué pasa cuando el mismo cielo, hablo de parte de Dios, dice, este hombre o esta mujer están perdonados, yo los perdoné y pagué por sus pecados en aquella cruz del Calvario? ¿Qué pasa cuando el mismo cielo dice, están perdonados y aceptados, pero aún así nuestro corazón o la comunidad dice, no, aún no confiamos? Quiero darte un ejemplo a través de este hombre que va a aparecer en pantalla. Este hombre es John Newton. Este hombre traficaba con esclavos. Este hombre era capitán de barcos y entonces tomaba sus barcos, los llenaba de esclavos de color y entonces los llevaba y ¿sabes qué hacía con ellos? Obviamente, los vendía. Cuenta que una vez en estos viajes se desató una tormenta tan grande que pensó que su barco se rompería en dos y dice que ahí mismo él clamó a Dios y dijo, Dios, haz algo en mi vida, por favor. Haz algo en mi vida. Y sabes, Dios lo escuchó porque Dios no solamente le rescató y le guardó en esta parte física, sino también lo rescató espiritualmente. Tanto que John Newton se arrepintió tan profundamente, dejó el comercio de esclavos y se convirtió en un pastor y predicador. ¡Wow! Incluso él mismo fue mentor de otra persona que lideró la abolición de la esclavitud en Inglaterra. John Newton hizo varias cosas. Sin embargo, por años fue rechazado por muchos cristianos. Este hombre, aunque había fruto, fue rechazado por cristianos, especialmente aquellos que no podían creer que en alguien con un pasado tan oscuro pudiera ser usado por Dios. Estas personas literalmente se quitaron los lentes de la gracia y veían a John Newton y veían, así como yo los estoy viendo ahorita a ustedes, un poco borroso. Porque sabes, cuando no tienes esos ojos de gracia, lo que hace es eso, te nubla tu vista de manera que no puedes ver claramente. Entonces mucha de esa gente se quitó los lentes de la gracia y decía, John Newton, no, tiene un pasado tan oscuro, es aberrante lo que él hacía. De manera que lo hicieron a un lado, no lo invitaban a predicar, era rechazado por muchos, nunca confiaron plenamente en él, aunque su fruto era evidente. Y tal vez muchos no sabían, pero este hombre fue el que escribió una de las canciones más emblemáticas y que hasta ahora seguimos cantando. ¿Recuerdas esta canción de Amazing Grace? ¿En español me ibas a cantarla? Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Este hombre escribió ese himno y esta canción. Dios lo perdonó, familia. Dios lo restauró. Dios lo usó, pero no todos lo aceptaron con la misma gracia. Te voy a decir cuál es el problema de muchas iglesias y muchas personas. El problema es que no podemos ver muchas veces, o vemos a lo lejos que Dios está obrando, pero por lo que me hizo, o por lo que vimos, o por cómo dañaron, entonces me quito los lentes de la gracia y mejor prefiero ver borroso. ¿Sabes qué? Mejor te voy a dejar aquí apartado en este cuadro, donde eres no deseable y se acabó. Así le hicieron a este hombre. Familia, quiero poner una reflexión y quiero leerla para ti. La gracia de Dios borra el pasado, amén. Pero a veces los hombres no. Y es ahí donde se necesitan Bernabés. Personas que, como en el caso de Pablo, ven lo que Dios está haciendo, aunque otros no puedan olvidar lo que alguien hizo. Habrá personas que entren por esa puerta, habrá personas en tu vida que van a hacer daño. Habrá personas que sí, seguro hicieron algo, o tienen un pasado tan oscuro, y ahí es donde nosotros como Bernabés nos levantamos y entonces les abrazamos. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús lo hizo contigo. Bernabé es un amigo que no necesita ver perfección en las demás personas para ofrecer aceptación. Bernabé nos muestra que no necesita ver que la otra persona es perfecta para poder aceptarle y para poder recibirle. ¿Cómo lo vemos esto? Bien fácil, con Pablo. Escucha esto, lo que vamos a leer a continuación, Pablo ya tenía 3 años que se había convertido, 3 años desde que Dios lo había tirado y había cegado sus ojos, 3 años de eso. Y mira lo que pasa en Hechos 9, versículo 26, acompáñame en tu vida. Ah, no va a aparecer aquí en pantalla. Dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos después de 3 años, pero todos, ¿qué pasaba? Le temían. Y ve lo que dice en la segunda parte, no creían que era discípulo. Y sabes, yo me puse en el lugar de Pablo y esto hubiera sido suficiente para muchos para poder decir, ah, no me creen, qué falta de amor de la iglesia en Jerusalén, la iglesia madre, me voy de la iglesia. No, Pablo no era así, Pablo no era así. Y mira el versículo 27, aparece un Bernabé, pero Bernabé lo tomó y ¿qué hizo? Lo presentó a los apóstoles Y sabes, se puso los lentes de la gracia y empieza a decirle, les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. ¡Wow! Necesitamos Bernabés. Iglesia, necesitamos ser Bernabés para muchas personas. ¿Qué podemos aprender de Bernabé? Número uno, bien, Bernabé se queda cuando otros se van. Cuando otros se van, Bernabé decide quedarse. Bernabé se acercó cuando los demás se alejaron. Ahora, no los juzgo porque era Pablo. Era un asesino. Pablo era algo terrible, pero eso era en su vida pasada. ¿Sabes? También, ¿qué podemos aprender? Bueno, antes quiero hacerte una pregunta aquí. ¿Qué haces cuando otros se van y rechazan a otros por su pasado? ¿Qué es lo que tú y yo hacemos? Tú y yo hacemos cuando desprecian a las personas por su pasado. ¿Qué es lo que tú y yo hacemos? ¿Nos vamos también o nos quedamos? Otra cosa que Bernabé nos muestra aquí es que Bernabé lo presentó y tú puedes decir, ¿eso qué tiene que ver? Bien, Bernabé era muy amado. Por algo lo enviaron a él, desde Jerusalén hasta Antioquía, a ver qué estaba pasando. Era un hombre que le cambiaron su nombre. ¿Por qué? Porque era alguien que consolaba. Bernabé tenía paro ahí con los discípulos, ¿sí o no? Tenía influencia, pues Bernabé usó esa influencia para presentar a Pablo. Familia, si Dios te ha dado influencia o confianza entre un grupo, úsalo para bien, úsalo para animar, úsalo para aceptar a otros, úsalo para levantar a otros. Lamentablemente muchas veces nosotros tenemos influencia sobre un círculo nada más. ¿Y qué hacemos? Nada más nosotros, nadie más se meta, porque somos amiguis, amiguis. Perdón por el ña. Y hacemos eso. Si Dios nos ha dado influencia dentro de la iglesia, dentro de varios lugares, algo pasó, pero no haya sido Pechocho. Pechocho, ¿estás bien? Está ya Pechocho, ok. Si Dios te ha dado influencia, úsalo para gloria de Dios, úsalo para ser un Bernabé. ¿Sabes qué hubiera hecho Bernabé tal vez? Como, sí, ahí lo dejamos al Pablo, que se las arregle como pueda. No, Bernabé lo aceptó, usó su influencia. Y por último, nuevamente vemos cómo es que Bernabé habla con gracia. Bernabé una vez más traía bien feliz aquí sus lentes y dice, llegó mi momento, lo voy a presentar. Se puso los lentes de la gracia y entonces empieza a hablar maravillas de Pablo. Yo vi cómo en Damasco él predicó el evangelio con poder y mucha gente se convirtió. Y entonces empieza a hablar bien de Pablo. Recordamos que era ver con gracia, por favor, familia, me ayudas a leerlo, 1, 2, 3. Ver con gracia es reconocer que la mano de Dios está ahí y está obrando. La próxima vez que veas a alguien, que voltees a ver a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a algún hermano o a alguien que te dañó, ponte los lentes de la gracia. Reconoce si Dios está haciendo algo en esa persona, aunque todavía falta cosas por corregir. Bernabé les dijo, yo he visto a este hombre cómo predica con valor el evangelio. Familia, me ayudas a leer lo que va a aparecer en pantalla para terminar este punto. 1, 2, 3. La gracia no solo se predica o se habla, la gracia se vive. Nueva oportunidad. Vamos a ver cómo es que Pablo es un hombre de segundas oportunidades, porque él da segundas oportunidades. Y esto es padrísimo porque Pablo y Bernabé son apartados por el Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo habla a los apóstoles y dice, apártenme a esos dos porque los quiero para la obra del ministerio. Los apartan, oran por ellos y ¿qué crees? Los mandan ¿a dónde crees? A predicar el Evangelio. Y ellos se van, pero, ellos dos iban, pero se les ocurre llevar a un hombrecito, a un jovencito llamado Juan Marcos. Se llevan a Juan Marcos. Entonces, de repente, Pablo y Bernabé van, llegan a Chipre y empiezan a predicar. Después se van a una isla, creo que era Pafos, y ahí encuentran a una persona que era un falso profeta o era un mago y que interfería en sus planes y demás. Pasaron cosas milagrosas. Y después de eso, ¿qué crees que pasa con este chavito que iba con ellos? El Juan Marcos. Juan Marcos, por alguna razón u otra razón, dice: ya me voy. Yo me voy de regreso a Jerusalén. Muchos dicen que Juan Marcos extrañaba a Jerusalén o extrañaba a su familia. Otros dicen que le dio miedo lo que había pasado ahí con el mago. La verdad es que la Biblia no nos dice por qué se fue Juan Marcos, pero Juan Marcos se va. Hechos 13, versículo 13, nos lo dice bien claro. Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Entonces Pablo, Bernabé salieron de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Ahora, después de esto, Pablo y Bernabé terminan su primer viaje misionero. Terminan este primer viaje y entonces Pablo se le ocurre una idea y dice: oye, Bernabé, ¿por qué no vamos y visitamos las iglesias que fundamos y demás? Y dice Bernabé: qué buena idea tuviste. Excelente. Así que el Bernabé le dice: vente, Juan Marcos. ¿Y qué crees que hace Pablo? Vamos a leerlo. Acompáñame a Hechos 15. Es la última porción larga que vamos a leer. Hechos 15. Mira lo que hace Pablo. Hechos 15, versículo 36 hasta el 40. Ahí va. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos ¿a quién? Llamado Marcos. Pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Entonces Bernabé dice: sí, la verdad sí. Pensándolo bien, el Juan Marcos ni se merece ir, es un chillón. Después del mago, lloró y se puso a llorar, dejémoslo ahí. No, un Bernabé no hace eso. Mira lo que hace un Bernabé. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro y Bernabé tomó consigo a quién. Y se embarcó rumbo a Chipre y Pablo escogió a quién. ¡Wow! No quiero ahondar más en este texto porque hay demasiado jugo, pero si no, no nos va a dar tiempo de poder terminar la predicación. Pero al parecer a Pablo le pareció poco honorable que los dejara a medias el Juan Marcos. Y qué interesante que Pablo, y pon atención a esto por favor, qué interesante que Pablo, un hombre que recibió tanta gracia, que fue aceptado, que fue puesto en comunidad de creyentes, aún con su pasado, no fuera capaz de perdonar y ver la gracia en Juan Marcos. Creo que Pablo en ese momento, cuando Bernabé le dijo eso, se quitó los lentes de la gracia y dijo: ah, no veo, no veo, dejemos al chillón de Juan Marcos y que se quede ahí. Qué interesante, familia, también, que nosotros somos exactamente igual. Y te voy a decir por qué. Porque recibimos tanta gracia de Dios y recibimos oportunidades nuevas cada día y pocas veces estamos dispuestos a dar oportunidad a alguien más. Mientras Pablo decidió quedarse con el pasado de Juan Marcos, Bernabé le dio una oportunidad más. Decidió tenderle la mano y decirte: a ver, sí pasó esto en el pasado, pero se puso los lentes de la gracia y dijo: ok, esto no ha terminado aquí, vente Juan Marcos, te doy una oportunidad más. Y sabes, tú y yo somos como Pablo. Ahora, familia, dime sí o no. Responde solamente sí o no. ¿Las personas lastiman? ¿Las personas hacen cosas que nos dañan? ¿Las personas están en tu vida y de repente se bajan de tu vida sin decir por qué y te traicionan y te dan una puñalada por la espalda? ¿Las personas hablan de ti? ¿Las personas ofenden? ¿Traicionan? Te tengo una noticia: son hombres como tú y como yo. Son hombres como tú y como yo. Y sabes, tú y yo hemos hecho exactamente esto. Y no digas que no. El problema, y me gustó esta imagen que me sacó la inteligencia artificial, es de que empezamos a ser como Juanita. Cerramos nuestro corazón, nos cerramos a las otras personas y nos mantenemos distantes y nos mantenemos alejados por lo que esa persona hizo en el pasado, como lo hizo Pablo. Quiero abrirte mi corazón porque esto me pasó hace no mucho tiempo, habían sucedido algunas cosas con dos amigos. Y fue interesante que por alguna razón mi corazón se enganchó con estas personas. Me lo tomé personal, no me di cuenta y sin querer empecé a albergar cosas, sentimientos no buenos hacia esas personas. Cuando yo estaba en rendición de cuentas, le decía a Pastor Quique: Pastor, como usted sabe, mire, esto ya está solucionado, no se preocupe, mi corazón ya no hay más, ya se acabó, ya. Y yo le decía a Pastor Quique: usted tiene que saber que si ellos me hablan, como pastor yo voy a estar ahí, como pastor yo voy a estar ahí, les voy a dar todo. Si necesitan algo, pastor, yo voy a hacer todo por ellos. Yo se los he dicho a muchos de los que están aquí: a mí hablen a la hora que sea y ahí voy a estar para ustedes. Pastor, esto es lo que yo haría con estas personas. Y él me decía: ¿tu corazón está bien? Yo le decía: sí, mi corazón está bien. Hasta que un día, tal vez muchos se preguntarán qué pasa en ese cuartito de allá. A veces tenemos pláticas muy bonitas antes de salir a predicar, a veces nos ponemos a orar, a veces rendimos cuentas. Y ese día salió algo, no sé qué pasó, y empezamos a platicar una vez más. Y le digo: pastor, como dice la Biblia, nosotros, dice la Biblia que en cuanto dependa de nosotros, estemos bien con quién. Así que diría el mexicano: no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Y Pastor Quique, tú sabes lo que Dios le ha regalado. Y me pregunta, me dice: ¿y cómo estás? Me dice: ¿sabes cómo están estas personas? Y le dije: creo que sí. Y algo que recuerdo bien claro es que Pastor Quique me dijo: no te pierdas su segunda temporada. Dios está haciendo algo y está obrando en ellos. No te la pierdas, Gabriel. Y en ese momento me quedé ahí. Sentí como que me hundió así en el sillón. Y sabes, Pastor Quique, yo iba a salir a predicar. Yo me salí por la puerta de ahí atrás. Oye, mi corazón salió así de: ¿por qué? Mejor ni hubiera entrado a hablar ahí con el pastor. Y mi corazón salió así. Hasta que después me justifiqué una vez más y dije: no, mi corazón está bien. Hasta que después de tiempo tuve una charla con mi esposa, y mi esposa, siendo una muy buena Bernabé, me dice: ten cuidado con esto. Y me pidió que hiciéramos algo, y yo respondí y dije: no, ¿por qué? Hasta que Dios me dijo en ese momento: sí, Gabriel, tú tienes algo. Tú encapsulaste y decidiste ser como Juanita y ponerte y alejarte de ellos. Y sabes, sí, los encapsulé en esta cajita y dije: ovejitas, Dios les bendiga, besitos, me voy. Y de verdad, si esas personas me hablaban, yo estaría para ellas, eso no tengo ninguna duda. Pero mi corazón no estaba bien. Mi corazón estaba como el de ella, estaba cerrado, estaba así. Y tuve que ir a pedir perdón y humillarme. Tuve que hacerlo, porque ciertamente sí, mi corazón los había enfrascado en ese lugar. Y les dije a los dos: no me quiero perder su segunda temporada. No quiero hacerlo, son mis amigos. No quiero perderme su segunda temporada. Y sabes, estoy gozando de algo bien padre con ellos. Otra vez tengo su amistad, otra vez estamos cercanos y no me estoy perdiendo lo que Dios está haciendo. ¿Sabes? De no poder ver la gracia de Dios, de cerrarme como Juanita, de repente Dios me pone los ojos, los lentes de gracia, y digo: wow, qué hermoso. Y sabes, solamente con los lentes de gracia es que tú puedes abrir esas puertas y una vez más traerlos cerca de ti, perdonar. Tal vez el día de hoy necesitas perdón, pedir perdón a Dios, porque en vez de ver con gracia estás juzgando. Puede ser a tu esposo, a tu esposa, tus padres, tus hermanos, tus jefes, tus líderes, lo que sea. Necesitamos Bernabés en nuestras vidas, pero tú y yo necesitamos ejercitarnos para ser Bernabés para otros también. Hay personas que también necesitan Bernabés. ¿Y sabes por qué? Porque el hecho de poder ir y perdonar la ofensa y poder ir y abrazar una vez más y dar una nueva oportunidad, una segunda temporada, te hace más parecido a Cristo. Jesús nos da no nada más una oportunidad, 2, 3, 4, 5, 10, 1,000, 600 millones de veces Él nos da una oportunidad. De manera que cuando tú das una nueva oportunidad y extiendes gracia y te pones los lentes de la gracia, entonces tú te pareces más a Cristo. La pregunta es: ¿te perderás la segunda temporada de aquella persona que, espacio en blanco, te traicionó, habló mal de ti, no hizo las cosas como tú querías, o serás un Bernabé que se levantará e irá. Ahora, qué interesante, porque Pablo se va con Silas y Bernabé se va con Juan Marcos, y esto te va a impactar. Ve conmigo a la segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Esta segunda carta que Pablo escribe a Timoteo es muy interesante porque es una carta muy personal. Es una carta de despedida, porque después de esto iban a matar a Pablo. Y Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, por favor, trae esto, tráete mis libros, trae esta cosa que yo me ponía aquí para que me cubra del frío. Por favor, trae esto y aquello. Y mira lo que pasa, porque Pablo durante mucho tiempo con Juan Marcos decidió quitarse los lentes de la gracia. Pero ahora Pablo dice esto, versículo 9 de la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 9: procura venirme a verme pronto, pues Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. ¿Me ayudas a leer lo que sigue a continuación? 1, 2, 3. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para ministerio. Pablo después entendió. Este Marcos del que estamos hablando es Juan Marcos. Cuando Pablo una vez lo abrió y le dijo: yo no quiero que estés con nosotros ni que vayas con nosotros. Pablo en ese momento no tenía los lentes de la gracia, pero aquí decide ponerse los lentes de la gracia y le dice: Timoteo, por favor, trae a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. ¡Wow! Y te voy a decir otra cosa que te va a impactar más. Todos sabemos que hay un evangelio que se llama Marcos, ¿cierto? ¿Quién crees que lo escribió? Sí, este Marcos. ¿Te imaginas que no hubiera habido un Bernabé que lo jalara una vez más? ¿Te imaginas por un momento que Bernabé hubiera dicho: no, sí, Pablo, tienes razón, dejémoslo ahí, bla, 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 bla? Pero Bernabé decidió jalarlo y tenemos uno de los evangelios más hermosos en la escritura por, y gracias también a un Bernabé que decidió jalar una vez más a este Juan Marcos. Familia, la siguiente temporada de alguien puede ser la mejor, no te la pierdas. Y como alguna vez mi pastor me dijo: no te la pierdas. ¿Por qué te la quieres perder? Terminemos esto, un mejor Bernabé. Jesús cumple perfectamente con todo esto. Mi Señor Jesús, por eso lo pongo siempre al frente y atrás al Bernabé, porque Jesús siempre, siempre cumple con todo esto y de manera perfecta. Mi Señor Jesús es el Dios que consuela, es el perfecto Bernabé. Jesús es el perfecto consolador. Cuando no hay Bernabés en tu vida y cuando todos te han hecho a un lado, entonces mi Señor Jesús se levanta como un Bernabé y te dice: ah, nadie te quiere, yo sí. Oye, Jesús, pero no sabes lo que yo he hecho, no sabes cómo yo he fallado, no sabes lo que he pasado y demás. Y Jesús dice: no me importa, yo puedo restaurarte y puedo consolarte, ven a mí como estás. Jesús es el perfecto Bernabé, porque sabes, nos da una nueva oportunidad. Y puse una nueva haciendo referencia a que diario son nuevas sus misericordias. Tu diario puedes venir a Él, y si fallaste el día de hoy, mañana puedes venir delante de Él y Él te dará una nueva oportunidad y te levantará. Pero si, pero es que no sabe, pastor, yo soy un chillón como Juan Marcos. Bien, ese Bernabé, Jesús dice: ven, yo te recibo una vez más. Jesús es un mejor Bernabé porque, ¿sabes?, nos lleva a experimentar una mejor temporada en Él y para su gloria. Jesús no mira nuestras temporadas pasadas. De hecho, nuestras temporadas pasadas quedaron sepultadas. Y ojo, sabiendo Jesús lo que fuimos, Él decide aceptarnos y darnos una nueva oportunidad. Y por último, Jesús es un mejor Bernabé porque Él nos mira con gracia. Aún no ha terminado su obra en nosotros. Dios aún no ha terminado su obra en muchas personas. ¿Sabes? Mi Señor Jesús es experto y tiene muchos lentes preciosos y hermosos de gracia. Y tú te puedes ver en el espejo y dices: ah, ¿cómo yo podría recibir esa gracia? Bien, tú no los tienes, pero Jesús sí los tiene. Y Jesús diariamente tiene esos lentes de gracia, de amor, de misericordia para ti. Filipenses 1:6 va a aparecer en pantalla. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Dice 1:2:3. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra. Familia, tú y yo estamos siendo perfeccionados por Cristo. No te desanimes, Jesús es el perfecto Bernabé. Que aunque otros te fallen, que aunque otros no te amen, que aunque otros te rechacen, Jesús es el perfecto Bernabé que nos levanta una vez más y nos da una nueva oportunidad. Está siendo perfeccionado por Cristo, pero no olvides que también esas personas, las que te lastimaron, que hablaron, que dijeron, que en algún momento te fallaron, también están siendo perfeccionadas por este mismo Bernabé. Cierra tus ojos, Señor. Gracias por mirarnos con esta gracia. Gracias por ser el perfecto Bernabé en nuestras vidas. Donde, Señor, tus ojos están llenos de amor, de gracia, de misericordia, Señor, cubren toda nuestra maldad, nuestro pecado, nuestros errores. Gracias, Señor, porque entendemos que tú eres el perfecto Bernabé, que con tu Espíritu Santo nos consuelas, nos levantas. Gracias, Jesús. Oh, muchas gracias, Jesús. Gracias por eso. Gracias por ser nuestro mejor Bernabé. Y ahora como iglesia queremos pedirte esto, Señor. Ayúdanos a ser esos Bernabés para alguien más. Y ruego, Señor, por la gente que está en este lugar y que sí, Señor, necesita ser el Bernabé para un Pablo, para un Juan Marcos, alguien que en algún momento se bajó del barco de su vida, alguien, Señor, que en algún momento los lastimó y que fue lo peor en su pasado. Levántate, Bernabé, Señor, en esta iglesia, que amemos y aceptemos, Señor, que usemos nuestra influencia para levantar, para animar, para consolar, Señor. Ah, sé con nosotros, Señor. Y gracias porque esta iglesia, Señor, se ha levantado como un Bernabé. Solo trabaja en nosotros, Señor, y no nos dejes caer. Te lo rogamos. Y así como estás con tus ojos cerrados, quiero darles la oportunidad a aquellos que necesitan este Bernabé, que necesitan consuelo de parte de Jesús, el perfecto Bernabé. Quiero darle la oportunidad a aquellos que nos visitan por primera vez y a aquellos que necesitan a un Bernabé que no mira su pasado, sino da nuevas oportunidades cada día. Aquellos que quieran experimentar una mejor temporada para vivir para Jesús y para su gloria. Aquellos que necesiten a mi Señor Jesús mirándolos con gracia, porque aún no ha terminado contigo. Para ti es este llamado. Si tú quieres conocer de Jesús y necesitas esta oportunidad, aquí está el perfecto Bernabé para dártela. Solo es que tú quieras venir a Él, y quiero guiarte a través de esta oración. Si es tu caso y quieres venir a este Bernabé, dice que este perfecto Bernabé llamado Jesús, que Él está a la puerta de tu corazón y está tocando, y tal vez el día de hoy está tocando muy fuerte tu puerta. Él promete que si tú abres la puerta de tu corazón, entonces Él entrará, estará contigo y nunca te dejará, y tendrás una mejor temporada en Él y para su gloria. Diario tendrás esos lentes de gracia, y diario serás perfeccionado, porque el que comienza la obra la perfeccionará hasta el día que Él regrese. Así que si tú necesitas esto, quiero guiarte en una oración y después quiero hacerte una invitación más. Así que si tú quieres venir a este perfecto Bernabé, repite después de mí bien fuerte, por favor. Señor Jesús, hoy escuché de ti. Hoy necesito un Bernabé. Te necesito, Jesús. Perdona mis pecados. Hoy me arrepiento de ellos. Y te ruego que hoy me mires con gracia. Y que empieces y perfecciones tu obra en mí. No quiero ser igual. Hoy corro a tus brazos. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi perfecto Bernabé. ¿Me harías uno de tus hijos? Amén.
Gracias por acompañarnos en un episodio más de Horizonte Querétaro, sermones, enseñanzas. Nuestro anhelo es que se haya cumplido el propósito por el cual hacemos esto como equipo: bendecirte, edificarte, evangelizarte, anunciarte las buenas noticias de Jesús y equiparte para lograr el ministerio. Si esto te sirvió, compárteselo a alguien, guárdalo y ahí cuéntanos cómo esto te bendijo, porque en base a eso podemos generar más contenido para la edificación y bendición de tu casa, de tu familia y del liderazgo en el que Dios te tiene.